Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Mañana en Es Radio, en un día de cielos más despejados que ayer, prácticamente desaparece la lluvia, pero sigue el viento en Galicia y en el Estrecho. Las temperaturas vuelven a subir, bueno, febrerillo loco. Unos 14 grados de máxima en Madrid, estábamos a 17, ayer bajamos a 10, hoy subimos a 14 y así todo. Ayer 21 grados en las Canarias, bueno, pues hoy en Tenerife 24. Y ayer la mínima 1 bajo 0, pues hoy entra el pelotón del pasmo al completo. Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora, Teruel, 2 bajo 0, tienen ustedes. Y Soria tiene derecho a descansar. O sea, Soria y Teruel tienen, así como tienen la obligación, aunque sea en solitario, de dar la mínima, tienen derecho a descansar de vez en cuando. Las otras no tanto, pero ahí están todas, 2 bajo 0.
En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos, un año más, hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas, con la tecnología más avanzada, para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking, el compromiso de ser un número uno.
Bien, como saben ustedes, y ahora vamos a repasar con Rosana la vida de Daniel Muñoz, lo fundamental. Hoy es el 23, son 40 años, de aquel follón al que llamaron golpe de Estado, en fin, era y no era. Hay dos artículos, los recomendaba ayer y los recomiendo hoy, viendo lo que se publica por ahí. Ya, si los novelistas se meten a historiadores sin tener ni puñetera idea de nada, pues esto acaba con Reverte dando para guiones de libros de historia sobre Unamuno. Ahora resulta que lo mató Franco. Yo creo que hay un paso más, y es que lo matara doña Carmen Polo ahorcándolo con un collar. O sea, la colección de majareros que se ponen a estudiar historia es una cosa tremenda. Y ya cuando a un novelista, porque dedica 10 minutos a investigar una cosa que es lo más complicado del mundo, pero complicadísimo, el 23F es un montón de historias mezcladas y tal, y te lo quieren vender como un cuentecito, vamos, en fin, digo, va por Cercas, naturalmente, y por El País, que es el diario de la basura, en fin, el diario del IBEX 35 y del golpe de Estado permanente. Pero el 23F pasaron muchas cosas, básicamente dos, que están en los dos artículos de Libertad Digital, los mejores que yo he leído al respecto, porque son resúmenes y después de muchos años de trabajo. El de Miguel Platón, que es, digamos, un retrato de cercanía de todos los personajes, sobre todo militares, y el de Jesús Palacios, que en mi opinión tiene la mejor síntesis sobre el 23F, como una mezcla de tramas militares y civiles, pero sobre todo civiles. Es decir, el 23F no fue un golpe militar, no fue un golpe franquista, no fue un intento de imponer una dictadura. Fue el intento anticonstitucional, detrás del cual están el PSOE y Juan Carlos, que lo que intentan es echar a Suárez. Como Suárez dimite antes de que den el golpe, entonces se encuentran con que las ambiciones personales de los tres personajes principales, Armada, el más ambicioso, Tejero, el más bruto, y luego Milán, el más leal, el más personalmente unido a Juan Carlos, pues se quedan con que hay tres proyectos. La idea de Milán y de Armada es que la inquietud militar que había, en parte azuzada o comprendida por el rey, pero sobre todo por el Partido Socialista, que había vuelto a perder las elecciones en el 79. Saben ustedes que los socialistas no admiten más que ganen las elecciones ellos. En el 79, por segunda vez, con un discurso apocalíptico diciendo que vienen los rojos, pero fue tremendo, de Adolfo Suárez, Adolfo Suárez volvió a ganar las elecciones, había ganado en el 77... se había aprobado la Constitución del 78 y ganó las elecciones del 79. Y a partir de ahí, pues se desataron dos ambiciones, la del PSOE para llegar al poder cuanto antes y la de Juan Carlos, que quería que el PSOE llegara al poder cuanto antes para que lo dejaran en paz y poder reinar y dedicarse a lo suyo, que siempre ha sido la pasta y las tías. A partir de entonces, porque hay que decir que hasta el 78 el comportamiento de Campechano no fue de Campechano, fue realmente de un jefe de Estado extraordinario, no solo por él, básicamente porque el guión que hacen Torcuato Fernández Miranda y la gente inteligente del franquismo, sobre todo los servicios de inteligencia y militares, es verdaderamente extraordinario. Yo he estudiado el año 76, algún día publicaré algún libro sobre eso, y la verdad es que es admirable. Admirable. O sea, muy poca gente que tiene muy claro que aquí no hay más que dos partidos, el movimiento y el Partido Comunista. Y que hay que ir a la democracia porque España está prácticamente integrada en Europa. España estaba en el 90% de la renta per cápita media europea. O sea, el crecimiento que había tenido desde los años 60 al franquista era absolutamente extraordinario. Y entonces hay esas dos ambiciones. Y no hay más, y es sencillo de contar. Es decir, la gente que está, el grupo militar y civil que rodea a Juan Carlos, grupo pequeño, dice, vamos a ver, la corona es lo único que está fuera del movimiento y que está fuera del comunismo. Y por lo tanto, como es el único elemento raro, nos podemos poner de acuerdo en eso, no sabemos lo que es, cosa que es verdad. Ahora sí, tenemos un rey constitucional que es Felipe VI, y es el único rey que tenemos. Y no hay otro rey que Felipe VI. Y la Constitución es la monarquía parlamentaria que defiende Felipe VI. Que sin ambages, cuando han venido el golpe de verdad, que es el golpe de 2017 en Cataluña, es el que ha salido en solitario, sin gobierno, sin oposición y sin nada. Y Juan Carlos, pues es un tipo que estuvo en el momento adecuado, rodeado de la gente adecuada y que hizo una labor verdaderamente extraordinaria. Pero la gente de cabeza, más cabeza que Juan Carlos, que es un intuitivo, que lo hizo, que básicamente el que lo diseña es Torcuato Fernández Miranda, y luego pues, llega Adolfo Suárez, ministro secretario general del movimiento, del partido único. Como ayer nadie sabe ya, antes escuchaba a Sara Sanz y a Silvia, bueno, la encuesta que hace hoy La Razón, nadie sabe ya quién es Tejero. Entonces, pues, dirá que es una... un tipo de artesanía en extinción, la alfarería, Tejero el que hace tejas. Bueno, Tejero no era nadie. En la España de hace 40 años, 1981, lo que había es una situación de 100 muertos al año, habían muerto 90 y tantos en el año 80, de descontrol de Suárez y de intrigas continuas que se mezclaban los civiles y los militares con el PSOE a la cabeza, que nunca admitió haber perdido las elecciones del 79. El acuerdo constitucional y nacional, la transición, es un pacto de falangistas y comunistas, de eurocomunistas, no de la basura narco-bolivariana que hay ahora. Y ese acuerdo lo mantienen. El único partido que no existía en tiempos de Franco era el PSOE. Y el PSOE se ve... Gracias, que es un partido como la UGT, como la COE, que se crea para impedir que España siga el camino comunista de verdad del Portugal, de la Revolución de los Claveles, pues el PSOE admite, bueno, entra el segundo partido, nadie pensaba que lo que podía pasar, pero tiene todo el apoyo de los sindicatos norteamericanos para hacer una campaña electoral moderna a través del Partido Socialdemócrata. Y... a través de una de varias fundaciones del Partido Socialista Alemán, pero con dinero de los sindicatos norteamericanos que quieren crear un partido socialista anticomunista, para que España no caiga en la deriva revolucionaria de Portugal o en el peligro de Italia, que tenía un partido comunista poderosísimo con el 30% de los votos. Bien. Pero no soportan perder las elecciones, es que es el PSOE. Y entonces en el año, a lo largo del año 80, mientras arrecia el terrorismo, se pasa, hablo de memoria, pero digamos que unos 30 y tantos muertos, ya a casi 100 muertos, y Suárez no puede controlar que dentro de su propio partido, la UCD, que era una amalgama de partidos, pues los que están ligados al PSOE, los socialdemócratas de Paco Ordóñez, empiezan a moverle la silla. Y todo son conspiraciones. Y Suárez está superado por los acontecimientos. Ahora Suárez es un aeropuerto. Y entonces era un tipo que hizo muy bien la transición, como la hizo Juan Carlos. Y ese era su plan, no iba más allá. No tenía cabeza para más, tampoco para menos. Y era un hombre noble que antes de que le dieran un golpe, va y dimite. Y cuando dimite Suárez, se produce la paradoja de que ya están los que pilotaban un golpe blando, que por supuesto no iba a acabar ni con la democracia ni con la monarquía. Iba a embridar el Estado de las Autonomías, que estaba desatado por culpa de Arzallus y de Jordi Pujol, que ya estaba en el poder. Y esa era el proyecto, la rectificación, lo que llamó Tarradellas el golpe de timón. Ahí estaban metidos todos. Hubo una pelea incluso en El País, lo recuerdo porque yo escribía todavía allí, entre Carrillo y Tamames, sobre si había que echar a Suárez de cualquier manera o no. Como Juan Carlos se apuntó a que se lo dieran hecho, esto es textual, pues entonces los que eran más cercanos a Juan Carlos pensaron que la manera de impedir que diera un golpe de Estado realmente para devolver España a la dictadura, como el bruto de Tejero, que era un elemento que ya había intentado un golpe grotesco un año antes, y un juez le perdonó la Operación Galaxia, lo cual es una cosa pasmosa. Pero jueces inútiles en España los ha habido siempre, ¿eh? Dictadura, democracia, siempre cobardes. Pero muy, muy cobardes. Entonces lo que sucede es que Suárez dimite, y en la moción, esto lo cuenta bien Platón, en la moción de la investidura realmente, la votación de investidura a Leopoldo Calvo Sotelo, ya no hacía falta, porque Leopoldo era de los que estaban convencidos, es lo que luego fue la LOAPA, que había que reconducir el Estado autonómico, que nos iba a llevar a donde nos ha llevado. Y entonces lo que sucede es que tienes dos partidarios del golpe blando, siempre que con el rey, con la monarquía, con la unidad nacional y la Constitución, y una situación que no es constitucional, pero tampoco anticonstitucional, que sería que ante un golpe de fuerza de teatro, no entrar disparando, por supuesto no nada de matar a nadie, llega Armada y Milans, y entonces dicen, he aquí un gobierno de unidad nacional para embridar esto. Eso es el 23F. Luego, ¿qué pasa? Pues que cuando estas cosas se ponen en marcha, fuera de la ley, el caos es indescriptible. Como ya lo cuenta bien Platón, la víspera, el día 22, nos podíamos haber ahorrado el 23F si Miquel Roca, que estará hoy ante el discurso del rey, y lo recordará, si Miquel Roca no hubiera querido el edificio del movimiento de Barcelona, que era muy grande, del Partido Único, naturalmente para quedárselo ellos. Y entonces Calvo Sotelo, que era muy así, Calvo Sotelo era un tío muy culto, muy fino, y que no tenía el menor olfato político, al revés que Suárez. Pero se negó, porque le parecía que en vísperas de la investidura, eso de entregar un edificio, le parecía una cosa soez. Y no lo votaron. Si lo hubieran votado, ya estaba. El día 22 de febrero, el sucesor hubiera sido, como fue el 24, Leopoldo Calvo Sotelo, y se acabó. Y ahí estaba la cosa. Suárez ya se había ido antes de que lo echaran con militares y civiles, y el PSOE se hubiera quedado tranquilo. Pero pasó que se lió. Esta es la historia. Cuando ve Tejero que le va un gobierno, el gobierno Armada, que era la solución, que iban a llevar al rey, con Felipe González de vicepresidente y dos ministros comunistas, dice, yo no he venido aquí para esto. Pues no sabías ni a lo que había sido. Burro. Total, que se lía. Lean ustedes, insisto, esos dos artículos, el de Miguel Platón y el de Palacios. ¿Pero qué ha sucedido después? Lo que ha sucedido después es que los socialistas por fin se hicieron con el poder y no hay manera nunca de que lo suelten. Y lo que hacen es, en 1985, y esta es la noticia de hoy, es cambiar el sistema constitucional que garantiza la independencia judicial, que es la base de una democracia de verdad. La Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 se carga lo que viene en la Ley del Poder Judicial dentro de nuestra Constitución. ¿Y qué es lo que estamos viendo? El obsceno espectáculo de ayer y de hoy. O sea, los políticos quitando y poniendo jueces según sean de su cuerda. Es decir, que no hay jueces, son apoderados de los partidos políticos dentro del Consejo. Eso es peor que el 23F. Porque eso es el 23F todos los días. Sin aquella humillación que para todos los españoles, que lo estábamos viendo, era una humillación. O sea, las Cortes representan a todos los españoles. O sea, que a mí que venga un tío ni con el uniforme, que debería ser sagrado de la Guardia Civil, ni con bigote, ni Hare Krishna. O sea, en las Cortes, que son mías, no entra nadie, más que los diputados que hemos votado. No lo entendían porque no había experiencia, porque llevábamos pocos años de democracia y porque eran muy burros. Y los listos lo que querían era reconducir a los burros para que no se salieran de del prado. Pero hoy ya aparecen los medios. ¡Ay, que vuelva Campechano! Vamos a ver. ¿Por qué se fue Campechano? Campechano se fue por corrupción. ¿Qué es Campechano? Es una herramienta contra Felipe VI. Da la impresión de que no se enteran ni en el ABC de lo que es la corona. Lo importante de la corona es que es la corona. Es decir, no es un partido, no es el centro, es la corona. Que no sale a las elecciones, no se presenta a las elecciones. Si se presentara hoy, Felipe VI las ganaba, sin duda. Pero esa no es la cuestión. Felipe VI es un rey constitucional. Le llega la corona, como le ha llegado, por la corrupción de su padre. Su padre podía haber sido decente, y hoy lo querríamos todos, sobre todo si se hubiera ido. Yo fui el primero y el único que dijo, cuando él se plegó al programa de Zapatero de cargarse el orden constitucional, el pacto con la ETA, la ley de memoria histórica, yo dije que Juan Carlos tenía que abdicar. Porque Felipe es un tío honrado, bien preparado, más que él, y porque era constitucional, y los hechos lo han demostrado. Me estuvo 10 años persiguiendo a través de sus amigachos, los Albertos, bueno, Alcocer. Eso es igual. Hay que reconocer lo que hizo Campechano y reconocer que hoy es una herramienta en manos de la banda, del Balta y la Lola, para jorobar a Felipe VI. Repito, Juan Carlos hoy no es más que una herramienta de la extrema izquierda golpista que tenemos en el poder para jorobar al rey. Y si se quiere defender la democracia, lo que hay que defender lo primero es que los jueces elijan a los jueces, que es lo que dice la Constitución. Y esta es la cuestión de fondo. Hoy no sé el discurso, por supuesto que Felipe VI hablará de su padre, ¿cómo no hablar de su padre? Y porque tiene un gran mérito la transición, y porque Juan Carlos es clave, sobre todo en el año antes de las elecciones, el 76, ese es el gran año de Juan Carlos. Claro, le digo el 76, se acerca, dirá, yo es que no había nacido. Es tan lerdo este muchacho, que no entiende que todo viene por algo que cuento yo aquí, en este libro, La ciudad que fue, que es que al día siguiente del golpe vamos a manifestarnos en Barcelona, y no nos reciben en el Parlamento de Cataluña Heribert Barrera porque decía que fue un golpe en un país extranjero. Ese golpismo permanente del nacionalismo catalán es el que sigue vivo. Y es el del 17. Y sigue ahí. Y ahora en el gobierno. Pero vamos con lo que demuestra hasta qué punto hoy vamos a tener mucho teatro, o sea, como dicen los castizos, mucho jijiji, pero poco jajaja.
Partido Socialista y Partido Popular podrían anunciar en las próximas horas el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras 2 años en funciones. El PP se apresuraba a adelantar el inminente acuerdo tras la cesión por parte del PSOE de la primera de las condiciones, que Podemos quede fuera. Horas más tarde, Pablo Echenique acusaba al Partido Popular de mentir y el ministro Ábalos recordaba a los populares que la negociación no es entre partidos, sino entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. El País cuenta que el PP ha vetado 2 nombres desde el inicio. Se trata de José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Pilar Tesso, Ana Ferrer y Encarnación Roca es la terna que se baraja para presidir el Consejo. En el mismo paquete se incluye la renovación para Radio Televisión Española y el Defensor del Pueblo.
El PSOE podría ceder a Podemos 2 puestos para evitar el enfrentamiento con sus socios, a pesar de que, tal y como les cuenta Libertad Digital, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hace semanas que no se hablan. En este contexto y después de que Carlos Lesmes paralizara los nombramientos previstos para la reunión del próximo jueves, 8 vocales han forzado que se incluyan, aunque luego no salgan adelante. Escuchamos a José Luis Ábalos, a Teodoro García Gea, Pablo Echenique y Jorge Buxadé.
Las relaciones por parte del Gobierno con el Partido Popular siempre han sido bien con el ministro de Justicia, bien también con el secretario general de Presidencia, pero siempre ha sido de Gobierno. Esta relación no la hemos tenido entre partidos y en el Gobierno ya sabemos cómo se conforma.
Parece ser que el Partido Socialista está aceptando al menos la primera de estas condiciones. Hay que seguir profundizando y, por tanto, pues desde el Partido Popular somos gente coherente. Cuando se aceptan las condiciones y se beneficia al conjunto de la ciudadanía, nosotros no tenemos ningún problema en seguir adelante.
Yo no sé por qué ha mentido esta mañana el señor Teodoro García Gea en la COPE, pero ha mentido y así lo ha explicado Moncloa.
O alguno se cree que en la terna o en las proposiciones de magistrados que va a ofrecer el Partido Socialista, Podemos no está de acuerdo.
Pero hombre, si es evidente, es evidente. Pero aquí el problema de fondo es que los partidos, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que es donde entierran a Montesquieu y se cargan el espíritu de la Constitución clave, que es la independencia del Poder Judicial, y lo hacen los socialistas, los mismos que desde el 79 no toleran haber perdido las elecciones, los mismos que cercan la sede en el 11M, los mismos, que es que no hay manera, y como no tienen votos suficientes, pues se unen con el partido de la ETA, con los golpistas catalanes, y montan la moción de censura contra Rajoy, que son incompatibles con un ejercicio decente de la democracia. Entre una derecha pánfila y una izquierda siempre al filo del golpe, o dentro o en la puerta, pues así nos va. Pero el problema de fondo es que los partidos políticos tienen que apartar sus sucias manos de la independencia judicial. No quiere decir que no haya jueces sucios. Los hay mucho peores. Y el que más manda en España ahora, el novio de la que fue juez, el novio de la Lola, el Balta, la banda del Balta, que son una banda de jueces, eso es lo peor y lo más corrupto que ha habido en la justicia en España. Peor que cualquier partido político, porque son una banda. Es la banda del Pillarejo, la Lola, el Balta, el Gordo, el Jim, las cloacas policiales y judiciales, que son lo mismo, que son la misma cloaca. Y son los que mandan realmente en la justicia. No creerán que Campo pinta algo. Ahí manda la Lola, que es la que mantiene ahí en el aire como un platillo chino, una imputación a Juan Carlos, que se pasan de fiscalía a fiscalía, porque si llega al Supremo, el Supremo dirá eso, prescribió y fuera. Y ahí está. ¿Para qué? Para jorobar al rey, porque no le perdonan el discurso contra el golpe de Estado. Esta es la historia de fondo, que es que parece que algunos no se enteran. Que es que no se enteran que Campechano es una herramienta contra la monarquía, que Campechano no es la monarquía, que la monarquía, la corona, es Felipe VI. Bueno, pero la cuestión de los jueces se planteó con absoluta nitidez. Por 2 veces el PP se había rendido, se había corrompido, había traicionado lo que aquí dijo Casado al principio. Uno se perdió por un tuit que se atribuye a Cosidó y otro sencillamente se lo cargó Cayetán Álvarez de Toledo, que la vamos a tener hoy. No hay, la verdad es que no sabíamos que se iba a producir esto, pero en fin, como decía el canalla de Tierno Galván, Dios ayuda al buen marxista, que es una cosa de las más idiotas que he visto y que le muestra la jeta que tenía el tío. Pero en fin, a los liberales de vez en cuando también. Esto, esta chapuza infecta, que asquea oírlo, el Echeminga diciendo una cosa y la contraria, Ábalos afirmando una cosa que niega, el otro negando una cosa que está afirmando. Hombre, si actúa en nombre del gobierno y el gobierno está Podemos, es evidente que Podemos está negociando. Están haciendo el bululú, hay que nos llevamos muy mal. Pero tú vas a poner unos míos, sí, 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 sí. Y separatistas vascos, sí, sí. Y catalanes, sí, sí, pues hombre. Pero este es el momento en que Cayetano Álvarez de Toledo, el día en que la apuñala, de la manera, después de una campaña infecta a través del Mundo, ABC y La Razón, de Teodoro contra Cayetana, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, es decir, de Casado, todo lo hace Teodoro, pero porque le deja el jefe. Entonces Cayetana, en la escalinata del Congreso, dice esto.
Efectivamente, yo no soy partidaria de un pacto con el PSOE por el reparto de cargos en la justicia, ¿no? Debo decir que no conozco, no en detalle ni en nada, el transcurso de esas negociaciones, porque se me ha mantenido al margen. Yo creo que la justicia hoy en España es el último dique de contención que tiene el sistema frente al proceso encabezado por el señor Sánchez en alianza con Podemos y el separatismo, con lo cual una justicia fuerte e independiente creo que es absolutamente esencial. Eso es una digamos, valoración básica sobre esta cuestión.
Y esta es la cuestión. ¿Y repartirse los jueces refuerza el régimen constitucional, refuerza la nación, refuerza al Estado frente al golpe de Estado? No, en absoluto, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, hacemos una pausa, vamos a tener a Cayetana eso de las 8:40 más o menos, y hablaremos con ella, tiene una comisión, pero en fin, qué día más claro para contarlo. Yo, de verdad, cuando oigo, o sea que entre Ábalos, Echeminga Dominga y el domingo de Adviento que representa el camarada Teodoro, diciendo que sí, pero no, pero que no, pero sí. O sea, tengo la sensación de que me quieren robar la cartera, pero así, por delante. Dice, oye, que veo que me está robando la cartera. No, no, es que estoy buscando a ver si tienes ahí una mancha. Creo que llevas aquí la mascarilla. Sí, pero tú estabas buscando la cartera. No, no, la cartera no. Sí, 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 sí. En una democracia la cartera es la independencia judicial. Y si te roban la independencia judicial, te han robado la cartera.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, Silvia, vamos a recordar cómo está el tráfico en la capital de la todavía España.
Pues qué tal, Federico, buenos días. Hasta ahora hay tráfico lento en varios tramos de la M30, especialmente los accesos a la puerta, a la zona del puente de Toledo, porque la calle Toledo sigue cortada por la explosión de hace un mes. Siguen también los cortes ocasionados por las obras de remodelación del Nudo Norte y ya en el centro de la ciudad tráfico intenso en el Paseo de la Castellana, en el del Prado y en el de Recoletos y también en la calle Sinesio Delgado y en Raimundo Fernández Villaverde. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. DGT, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días, hasta ahora pendientes de una colisión en Barcelona que corta una secundaria, la B224 en San Esteban Sesrovires en ambos sentidos, muy densa la entrada también por la C32 en San Boi a la ciudad condal. En Madrid también de entrada complicaciones en la A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Getafe y en Fuenlabrada, la A5 en Arroyomolinos y Alcorcón, en Huesca hay un camión averiado, la A2 en Fraga en sentido Barcelona que cierra el carril derecho y además a esta hora tenemos que pedir precaución por la intensa lluvia en la provincia de Valencia.
Es la mañana de Federico. Es radio.